Hola, amigos del misterio. Os preguntaréis, ¿por qué está empezando un podcast de comunidad de Xbox así? La respuesta es muy sencilla, es que no sé por qué hubo un problema y el primer minuto no se grabó como se tenía que haber grabado, pero bueno, eso no quita para que el resto del programa esté fetén y se escuche estupendamente bien. Y nada, tengo que pedir disculpas a los contertulios que no presenté al principio, pero bueno, que se den por presentados, aludidos y todo eso. Y nada, simplemente me queda decir que muchas gracias por escucharnos y pues seguid escuchando un programa repletito de información. ¡Hasta luego!
¿Qué hace frío? Es otoño, tengo frío. No me gusta el frío. Que vuelva al verano, por favor.
Verano, verano, sudor. Con lo que nos encanta el sudor a todos, madre mía.
A mí sí.
Uno que no debe pasar mucho calor. No sé, la verdad es que siempre me confunde, no sé si hace bueno, malo, frío, calor, en primavera, otoño, invierno, allí es va por otro derrotero, ser nuestro amigo Matt, que le tengo por aquí abajo. ¿Qué tal, Matt?
Muy buenas, comunidad Xbox. Otra semana más. Con toda la energía, todo el pago en las noticias, la actualidad. Estamos en primavera acá. Y eso trae consigo mucho estornudo, pastillas y mentol. Así que en esta oportunidad me acompaña el agüita santa.
Muy bien.
Todo muy bien.
Oye, ¿cómo va el tema de mafias por ahí por Chile? ¿Hay mucha mafia, poca mafia?
Poca mafia, podría haber más, esperemos que haya más mafia, la gente merece ser más mafia.
¿Creamos un grupo de mafiosos? ¿Comunidad mafia o algo así?
O de yakuzas, ya que se acerca el nuevo.
¡Qué buena idea!
Yakuza CX.
Pues otro que, por la cara que está poniendo, yo creo que no le hace mucha gracia el tema de la mafia, no lo sé, a lo mejor luego está metido en alguna mafia vikinga. Es nuestro amigo Javi. ¿Qué tal, Javi?
Es que cada vez empezamos más fuerte. Esto está subiendo.
De aquí ya al infinito. No, vamos.
Mafia, sí, vamos a crear una mafia, pero tío. No empieces así, creando sectas nada más de empezar el programa.
Traficamos juegos.
La preparo. Ay, bien, hombre, bien, todo bien.
Vale, vale, bien. No quiere decir nada respecto a las mafias. Eso es que algo tiene por ahí. Algo tiene y no quiere decir nada. Vale, vale, lo dejamos ahí. No queremos cabezas de caballo aquí ni nada por el estilo en tu cama. Y por último, no por ello menos importante, nuestro invitado de honor. Todo esto viene a colación porque tenemos aquí, aquí lo estáis viendo, al padrino, al Big Boss de comunidad Xbox, don Antonio. ¿Qué tal?
Muy buenas, pues aquí a disfrutar muchísimo este podcast, esta nueva aventura de directos, y la verdad es que es todo un placer. El que distribuye los las cabezas de caballos muertos ya sabemos quién es, ¿verdad?
Así que un respeto.
¡Habló el jefe!
Cuidadito con lo que decís en este programa porque puede tener consecuencias fatales.
Luego nos suben el miedo.
Exactamente, exactamente.
Bueno, ya sabéis, tenemos aquí al padrino, a más viene que ni pintado porque hoy analizamos Mafia Definitive Edition, pero antes de meternos en ese terreno, vamos un poco a romper el hielo, y qué mejor forma de romper el hielo que los Games with Gold que han salido este mes y que hace mucho que no los nombramos y yo creo que merece la pena, porque es verdad que no es de los mejores meses, ni mucho menos, pero bueno, tampoco es de los peores y hay alguna otra novedad que alguno puede interesarle. Yo sé, por ejemplo, muy interesado en el Made of Scare, que es un título de miedo que salió hace relativamente muy poco tiempo y que ahora lo tenemos disponible como retrocompatible, lo tenemos en este servicio de Games with Gold. No sé, chicos, si alguno de los que ha salido os llama la atención, os gusta. ¿Qué me podéis contar de los Games with Gold?
Hombre, pues el Made of Scare, bueno, cómo se pronuncia, este es bastante reciente, ¿no? ¿Y Halloween es en octubre o en noviembre?
Noviembre.
¿Es este mes? No, es este mes.
Es en octubre.
Pues
¿no?
pega, ¿no? Que lo pasa que ahora es un juego en concreto.
Hay un meme que salía así como diciembre 30, todo tranquilo, solcito. Primero de octubre, con la cabeza calabaza, ¿no? Y estamos en el mejor mes, la mejor fiesta del mundo, Halloween. es mi fiesta favorita. Mucha gente dice, no, es que es una fiesta de otro país, pero si es por eso, el Año Nuevo, la Navidad, son fiestas súper locales, ¿no? Pero, sí. No, divertido, divertido.
Santa Claus es tarraconense, todo el mundo lo sabe. Yo me quedo con ese porque los otros tres... vale, voy a ser un poco más vinagre. Los Gamers with Gold llevo 2 meses sin ni siquiera pedirlos. O sea, no me los estoy descargando. Quizás este mes pido el Scare este. Porque vaya nivel llevan. Sin comentarios.
Yo me los descargo porque si la vida te da palos, cógelos, son palos gratis. Entonces... Claro, píllalo, es todo gratis.
La bofetada gratis, deme tres.
Tres, por favor. La de esta generación, la de la anterior y la de la vieja. Sí, no sé, yo llevo diciendo, es más, la primera vez que participé yo en el podcast de Comunidad Xbox, hace ya muchos años, dije que los Games with Gold iban a desaparecer y me da que se va a cumplir. Porque lo del Gold está...
Sí, yo creo que eso es un debate que ya no tiene ni pie ni cabeza. Todo el mundo está de acuerdo que los juegos que dan con Games with Gold son peores que los que dan en Game Pass. Eso es una obviedad y está ahí y lo puede ver todo el mundo. Pero bueno, yo por defender un poco este mes, y porque hace mucho que no lo decimos, por ejemplo también está el Sphinx, que ni tan mal. Es un juego retrocompatible, es de la Xbox original. Y oye, para ser un plataformas así divertido, ameno, yo creo que tuvo buenas críticas en su momento y la gente que lo jugó tiene buen recuerdo de él, ¿no, Javi?
Una cosa, profe, antes de continuar, comentan por aquí por el chat, Dreamer Twitch, que Halloween es la noche del 31 de octubre. Porque el día 1 es su cumple, el día 1 de noviembre, y lo celebra siempre con motivos de Halloween. ¿Vale?
Yo sabía que era eso.
El 1 de noviembre.
¡Qué cool! Nos vamos a disfrazar de terrorista y vamos a ir a tu casa.
¡Pero tío!
De mafiosos, de mafiosos.
Mafiosos yakuza, por favor. Bueno. Hablar con propiedad.
¡Oh, tío!
Yo sí me disfracé una vez de terrorista para Halloween y reemplacé las granadas por latas de cerveza.
Bueno.
¡Oh!
Si tú decías que ibas
a atacar directamente a mi corazón.
Bueno chicos, de los que estáis aquí, ¿alguno más os interesa algún otro juego que den en estos Game with Gold?
Está el Custom Quest, que bueno, dieron hace mucho tiempo la segunda entrega y esta es la primera, entonces si te gustó la segunda entrega hace un par de años que estuvo en Gold, igual no es malo revisitar la primera. Yo al menos no he jugado la primera, entonces lo voy a bajar para ver qué tal está.
Bueno, pues si nada más tiene que, si nadie tiene que decir nada más, no sé si Ríos le deja un poco con la palabra ahí en la boca.
No, la verdad es que no. Me bajaré el Might of Scare. 2 meses después me bajo el primer juego. Ya es
bien,
un logro.
Bien. Pues rompemos hielo con estos Games with Gold para meternos de lleno con el análisis de Mafia. Dejo por aquí el logotipo. Y es que, ostras, la vuelta de los mafiosos yo creo que viene más potente que nunca, ¿no? Antes de empezar, decir que esto no es una remasterización, sino que es un remake como Dios manda. Y yo creo que el resultado, Antonio, ahora nos explicarás, ha sido bastante bueno, ¿no?
Sí, es que realmente es un juego nuevo cogiendo las bases del Mafia de 2002. Es decir, de un juego de PC que supuso... algo, un hito importante dentro de la industria del videojuego, y poderlo disfrutar ahora con toda la tecnología actual, pues es una gozada. Ya sea tanto aquellas personas que lo pudieron jugar en su momento en PC, que es mi caso, yo lo pude jugar, me llamaba muchísimo la atención el tema de Mafia, bueno, todo lo relacionado con El Padrino, etcétera, ya sabéis, me encanta, entonces lo disfruté muchísimo. Y aquellos que no lo hayan podido jugar en 2002... pues ahora es un momento perfecto para poderlo jugar en un juego actual. Es decir, gráficamente es bestial, la narrativa es muy buena y bueno, y mantiene la esencia de ese juego de Mafia, pero en la actualidad.
Yo no sé si se podía haber hecho algo más con este juego, eso lo tienes que decir tú, Antonio. No sé si hay... visualmente se ve muy bonito, se ve muy bien, y hay un cambio más que notable y palpable, y eso es espectacular. Pero no sé si rasca en otros aspectos, como por ejemplo la jugabilidad. Si se nota que es un juego antiguo, con unas mecánicas como desfasadas, o han rehecho también eso para que se vea y se sienta igual de bien.
A ver, hay aspectos lógicamente mejorables. Han querido en este aspecto igualar, o bueno, no igualar, sino ser lo más fiel posible a su versión original. Algo, por ejemplo, que se podría destacar es poder mejorar todo el tema de los combates. Son realmente muy básicos y a día de hoy tenemos juegos cuyos combates son mucho más avanzados. Podían haber hecho más hincapié en esa parte o en la parte de combate de disparos, etcétera. Pues lógicamente es mejorable ese aspecto. Pero para mí el fuerte de este Mafia es sobre todo la narrativa, la historia que te cuenta y que gráficamente está a un nivel bastante aceptable. No es el juego de mejores gráficos que vamos a encontrar en Xbox One, aunque sí que es cierto que tiene una versión específica para Xbox One X, está adaptada a 4K, pero gráficamente es muy chulo y si te gustan las historias de mafiosos, de mafia, es un juego que te va a gustar. Y si has jugado al Mafia 2 o al Mafia 3, pues es un gran momento para ver el origen del juego, aunque ya sabéis que son historias que no tienen nada que ver, pero en este caso te sitúa en unos años de 1930, pues donde la mafia tenía muchísima importancia.
Como en nuestro podcast, que también tiene mucha importancia. Bien, bien.
En cualquier momento entran los SWAT por la puerta. Antonio, en una escala de calidad visual, porque este remake me llamó la atención el tráiler, donde Prince of Persia Remake es un 0 y Crash Team Racing Nitro Fuel es un 10, ¿en qué punto lo pones?
Pues, a ver, yo lo pondría de 8 para arriba. Yo, gráficamente, veo que han hecho un esfuerzo bastante grande. Incluso los propios desarrolladores ya dijeron que es que lo habían hecho desde cero, ¿no? Es decir, no habían reutilizado realmente lo que ya tenían, sino sí que se basaron en la historia, en lo que cuentan, etcétera, pero lo han hecho desde cero. A ver, la historia, es decir, lógicamente, quien jugó en 2002, la historia pues la va a reconocer completamente. Han profundizado en algún aspecto narrativo de algún personaje, poquito, pero han profundizado un poquito más que lo que se pudo ver en 2002. Pero es igual, es decir, el principio es igual, el final es igual, la trama principal es igual.
¿No han añadido ningún DLC, ni expansión, ni nada por el estilo? ¿Es todo como en su día?
Es prácticamente igual, exacto. Es decir, hay pequeños detalles, pero no, es decir, prácticamente no son susceptibles de decir, ostras, es un juego que es como el inicial, pero mejorado en la historia, no, es lo mismo. Es cierto que como es un juego de 2002, hace 18 años, yo cuando lo he jugado y la historia me la conocía, pero había muchísimos detalles que ya no recordaba. Por lo tanto, lo he disfrutado, pero un montón. Es decir, un montón, como si lo jugase prácticamente desde cero.
No sé ni lo que comí ayer como para acordarme de lo que pasaba en el primer Mafia.
Exactamente, ¿sabes? Exactamente.
Vaya mafioso.
Comentan por aquí que hay muchas ganas, hay mucha gente que tiene muchas ganas de pillárselo, la verdad, y es que el lavado de cara es importante. O sea, este juego ya aparte tiene una ambientación muy lograda, una ambientación que era de esas que sí que te metía de lleno. Y yo tengo el dato marcado, porque yo lo jugué en PC cuando salió, y con prácticas no muy legales, ahora ya lo hago todo legal. Y
¡qué mafioso!
Sí, mafioso absoluto, es que flipa. Y claro, no te podías pasar de la raya con la velocidad de este. Y se daban los intermitentes, si no recuerdo mal, cuando giraba con el coche. Algo así, sí,
o los semáforos, o alguna historia. Señal, sí, sí, sí.
Un semáforo, podías montar un pelote. Claro, era una ambientación que estaba muy lograda y era muy inmersiva. Y a mí me encantaba el tema de la mafia. Me flipaba en su momento, así que ahora con este lavado de cara.
Ojo, que ahora que dices lo de lavado de cara, hay que dar una collejita a 2K, porque es verdad que tiene mejoras para Xbox One X, pero no tiene mejoras para Series X, que tendrían que haber hecho ya el pequeño esfuerzo, ya que se ponen a falta de 2 meses, joder, al menos meter ahí un pequeño añadido, no sé el qué, pero algo. Yo qué sé, ya.
Pero Mario, ¿qué serie es X? ¿Qué es eso?
No sé.
No sé, ¿de qué me estáis hablando?
Una consola que va a salir por ahí.
Más blanco. Los copos de nieve los quiero más blancos y más de nieve. Sin apenas nada de polígonos. Todo nieve, ¿eh?
Que sienta el frío, que sienta el frío yo.
Al igual tiene. Un aspecto muy importante también en Mafia es la traducción. Bueno, que está totalmente al castellano. Y con una calidad de doblaje espectacular, ha sido totalmente de nuevo doblado e incluso hay actores conocidos que han participado y que la verdad han hecho un trabajo pues, para esa inmersión en esa época, en 1930, una ciudad que está recreada muy bien. Es cierto que no vamos a tener la libertad como podemos tener en Grand Theft Auto, pero vamos a poder ir de un punto a otro punto y disfrutar determinadas zonas que son una auténtica gozada. Y la verdad es que es un juego que, además, su precio no es excesivamente elevado para los precios que estamos barajando hoy en día en juegos de Xbox One, que creo que están entre 35 y 40 euros esta versión, y que pues puede ser o puede merecer la pena antes de dar el salto a Series X, que ya no queda nada, pues bueno, poder disfrutar en la Xbox One X o la normal este juego, porque bueno, puede dar esas 15 horas que más o menos puede darnos la historia, pues disfrutarlo muchísimo.
Sí, que la gente no se equivoque, porque muchos usuarios pensarán que es un sandbox, es un rollo Grand Theft Auto, y ni mucho menos, aunque es una ciudad abierta, puedes conducir, explorar a tu antojo, pero es verdad que es bastante delimitada en sus misiones, ¿no? Es lineal.
Sí, está muy guiado y las misiones van una detrás de otra, no te puedes hacer saltos y bueno, lo que puedes hacer por las ciudades te puedes perder, lógicamente puedes ir por distintas calles, pero la misión principal va a ser siempre pues ir de un punto A a un punto B, ya sea en coche o andando, y una vez que haces esa misión, pues salen cinemáticas o acabas la misión y vuelves a hacer otra. Es decir, no tiene esa libertad como, lógicamente, los sandbox o el juego de referencia como puede ser Grand Theft Auto en este caso. Para nada. Es mucho más lineal. Es decir.
Oye, hablando de eso, nuestros muchachos en Twitch nos comentan también sobre eso. Nos dicen también, dice que tienen muchas ganas de él, que lo encuentra un gran trabajo como remake. Loli también nos hace sus menciones, las señales del juego. También nuestro amigo de Chipi Kepe dice que está bueno, que es un juegazo, pero que el combate ahí tiene un poquito sus peras, ¿no? También aquí nos mencionan también que alguien está, parece que hay una pelea de mafias también en el chat, estamos viendo. Y otro está explicando que es un rollo más como tipo GTA. Más o menos, chicos, la verdad es que Mafia, el primero al menos, no es un sandbox. A lo tal es más un juego de acción-aventuras con un mapa para explorar. Pero no es que te puedas perder y que hacer un montón de cosas como de hacer el cabra como solo GTA. Pero es un buen inicio, es un gran juegazo, chicos. Deberían darle una oportunidad.
Por supuesto, y tenemos que tener en cuenta que las bases o en lo que se ha basado este juego es un juego de 2002, que no es un juego de hace 2 años, 3 años, que a lo mejor podíamos exigirle muchísimo más. Y ya os digo, es un juego que ha envejecido bien, le han dado ese lavado de cara por completo, y que es un juego que yo, vamos, confío que quien lo vaya a comprar no haya jugado al Mafia original, lo va a disfrutar muchísimo. ¿Es mejorable? Por supuesto, sobre todo lo que hemos comentado, el tema de los combates, pues claro, si lo comparamos con un juego que ha salido hace un año, con unas formas de combate mucho más evolucionadas, pues ahí nos chirría un poco, pero es que aún así, el juego, lo que es lo bueno del juego, es la historia que te cuenta, la narrativa, y que bueno, es como no ver una película interactiva, porque lógicamente tienes que hacer algo, mucho más que una película interactiva, pero... te cuentan una historia y ves cómo el personaje principal se va metiendo poco a poco en ese mundo tan, tan negro como es el de pertenecer a una familia. Y eso es, vamos, para mí es una experiencia pues muy agradable de poder disfrutar un juego de este tipo a estas alturas.
Javi, pregunta.
Levantan por ahí. Pregunta sencilla, ¿eh?
Quiero.
Mi condición para estar aquí era pregunta sencilla.
Puedes ir a la calle, dependiendo de la pregunta que hagas, puedes ir a la calle o no. O puedes morir en el intento.
Ahora hay que poner música intensita, ¿no? En plan programa de Carlos Sobera y empezar ahí con las
tejas. No podemos, copyright, vale, pero bueno, tú haz la pregunta. No. Estamos en tensión.
Si la tarareamos, sí.
Creo. No iba a hacer una pregunta, iba a tirar una lanza a favor de 2K. Diciendo que así se hacen las cosas y no como lo ha hecho Crytek con el Crysis. Sigue, por favor.
Ya está, es que eso sí, no es rebatible ni mucho menos, vale. Pues chicos, ahí quedan las impresiones de Antonio. Si queréis saber más del juego, os insto a que veáis en nuestra página Comunidad de Xbox y leáis el análisis que está publicado en la web, ¿vale? A ver si os entráis mucho más de las cositas, de los detalles y todo eso, ¿vale? Y así también como la nota final, que no la vamos a decir. ¡Ah, sorpresa! Pero bueno, es buena nota. Dejamos cosas bonitas como los mafiosos y las muertes que causan y todo eso para ir a un tema un poquito más peliagudo. ¿Cómo puede ser el crunch? ¿Por qué? Porque se ha vuelto a resurgir este tema con CD Projekt Red, o ya CD Projekt a secas, no lo sé, vosotros me entendéis.
Los de The Witcher,
esos mismos, que ahora están con The Cyberpunk, que ha salido a la luz últimamente, pues datos, revelaciones, confesiones de que ha habido crunch y ha sido un poco hardcoreta, o eso al menos quiero entender, Don Ríos.
Me he informado un poco por encima, ¿vale? Todo lo que os diga es fuentes que he visto y obviamente no he hablado con los trabajadores. Se ve que crunch y que CD Projekt ha dicho que hay y habrá, porque los grandes proyectos, por desgracia, si quieres que salgan algún día y que sean rentables, acaba habiendo crunch. Pasa que CD Projekt ha querido jugar un paso más allá y ha dicho, bueno, a ver, vamos a poner crunch, pero vamos a repartir, si no me equivoco, un 10% de los beneficios de a posterior, de merchandising, ventas y todo el rollo entre los trabajadores. Y el compañero Rafa del Río, de Mundo Gamers, hizo un cálculo de los suyos, así, de maestro de las mates, y dijo que caía como a 8.000 y pico euros o dólares por cabeza por trabajador. Vale que el crunch es una putada, pero si al final son 2 meses y no todo el año y me das 8.000 euros de primas, como... Bueno, va, me lo pienso, ¿sabes? Es como, está mal, pero dentro de que está mal, está mucho mejor que otra gente que hemos visto que son mucho más explotadores sin mirar a nadie, ¿no? Yo como programador, aquí daré más la tabarra, estoy en contra absolutamente. Yo he visto amigos míos hacer... No hago videojuegos, por suerte, ¿vale? Pero he visto amigos hacer 3 semanas seguidas, 10 horas al día sin fin de semana y al final, como cobrábamos una porquería en aquel momento, le dieron 600 euros extras, que es como la puta que los parió. No aceptéis horas extra, ¿vale? Las horas extra deberían ser siempre opcionales y espero que CD Projekt tampoco obligue a sus trabajadores que salga un plan, por favor, apretad y os daré una prima. Quiero pensar que será así, pero tampoco tengo... ¿Qué pensáis vosotros de todo
esto? Antonio quería hablar.
Sí, yo creo que lo primero, antes de nada, a lo mejor hay gente que nos está escuchando o viendo que no sabe lo que es un crunch, entonces a lo mejor es interesante que lo expliquemos entre todos qué es exactamente un crunch.
Sobre horas sin límite, es decir, el proyecto tiene que salir ya, quizá los que se dedican a programación ya saben de qué va, entonces si la fecha es el 21 de noviembre y el juego va mal, hay que apretar para que salga sí o sí, entonces serán las horas que haga falta y el fin de semana si también hace falta. Hay muchas empresas, se le llama crunch porque es como obligatorio del palo, no, o esto o a la calle, ¿sabes? Es, por eso se llama crunch, como crunch en inglés es como crujir o apretar, si no mal no recuerdo, ¿no?
Exacto, por eso tiene razón. Ríos, esto se da mucho en la industria de los videojuegos, la industria informática, en la industria del marketing, en la publicidad, es el pan de cada día. Pero, y sí, es una mierda, pero también hay que decirle a la gente que muchas veces la gente que está en esta industria sabe a lo que va. O sea, yo vivo en una vida en crunch y no es lo mejor, pero también uno sabe también dónde está y siempre puede dar el salto a otro lado. Obviamente puede haber pasión y todo, pero
sí,
bueno,
o no, ojo, son así, puede dar el salto, no puede dar el salto, cuidado con eso.
O sea, los videojuegos son así, o sea, si no, si será crunch, muchos juegos no saldrían en años. O sea, muchas veces los proyectos se estancan en puras tonterías y a veces hay que apretar. Obviamente no es lo que todo el mundo quiere, pero es necesario en ocasiones hacerlo. O sea, de verdad, se los digo, hay momentos en que se pierden meses de trabajo en discusiones estúpidas, en meses de trabajo que no llega a ningún lado, y claro, después todo eso pesa, todo eso descanso, todo ese, esa preparación que no llegó a nada, después se tiene que reducir al máximo cuando empieza la producción. Entonces, también hay un tema, el crunch se genera obviamente por un tema de logística, pero también sí, muchas totalmente. Veces porque los trabajadores también no llegan a consenso en las primeras etapas de un proyecto.
El crunch como tal, al menos en mi rama, yo hago páginas web y no diré más porque tengo confidencialidades. El crunch generalmente que he visto yo es porque las primeras fases, como dice Matt, los que tienen que decidir, gestionar o poner en marcha cosas, no lo hacen. Entonces todo comienza a retrasarse y a retrasarse. El programador final, porque yo tampoco soy programador raso, el programador final al final se ve el marrón de yo no puedo hacer todo esto en 2 semanas, y ahí es cuando empieza el crunch, porque le han tenido parado mucho tiempo, porque la cosa no avanzaba, entonces de repente hay que apretar. está mal, es un problema de gestión. Pasa que también, como dice Matt, nuestras profesiones son 2.0, marketing, programación y todo esto. Entonces, si te putean en un lado, ganas experiencia y te piras a otro. Y eso también hace que el crunch intensifique y los proyectos se retrasen, porque si el que sabía hacerlo se va, tardan más en hacerlo después. Entonces, es un pez que se muerde la cola. Si haces crunch, se irán. Y entonces tendrás que hacer más crunch porque los nuevos no sabrán qué hay que hacer. Es un problema muy grave. Lo puedo decir desde un punto de vista más próximo a todo esto. Igual que Matt, que lo habrá visto en su profesión. Es una mierda.
Sí. Lo que dice Ríos es la pura y santa verdad. O sea, no lo dejó, lo dejó súper claro. Pasa mucho. O sea, yo trabajaba para una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Ya no lo hago ahí. Y es porque estuve 3 meses en crunch. Me enfermé. Pasaba en crunch y al final me retiré por lo mismo, pero también estaba mi opción de haberme ido antes también, entonces también va por uno, o sea, obviamente cada caso es diferente, sin lugar a dudas, pero también, a ver, muchas veces abusa porque uno también da el pie para que se haga.
De todas formas,
¿qué decir?
Los usuarios, directa o indirectamente, estamos apoyando el crunch. Directamente porque es verdad que todos y cada uno de nosotros queremos que un juego salga ya y no queremos que se retrase. Pero indirectamente también, porque queremos, por ejemplo, Cyberpunk, que hemos visto ahora un tráiler, queremos que tenga cada detalle al milímetro, que cada ascensor sea diferente como están haciéndolo, que un ingeniero haya creado las infraestructuras y otro ingeniero de caminos haya hecho, pues eso, pues los desvíos, cómo se mueve un coche, cómo se mueve otro, los cruces, todo eso. O sea, ¿queremos ese nivel enfermizo de detalle? Sí, lo queremos. Entonces, de una manera indirecta, también estamos apoyando a que se estén estrujando, que haya ese crunch, a que lo hagan todo a la perfección milimétrica, que solo se consigue pues con un gran equipo y muchas, pero muchas horas pues de trabajo, de desarrollo. Javi.
Creo que aquí la cagan. Perdona, Javi, dime.
No, que iba a decir que en realidad, ahora, a día de hoy, creo que los usuarios no son los primeros que están presionando para que esto surja. O sea, me refiero, si un juego se retrasa, hoy en día lo más normal de escuchar es: ah, si sale mejor, pues guay. Porque en realidad tenemos juegos de sobra. Yo no sé vosotros, pero yo estoy hundido en la miseria. Tengo juegos en la lista de espera como para 3 o 4 jubilaciones. Entonces, normalmente cuando me entero de que un juego se va a retrasar, digo para mí, si es para bien, porque es que en realidad ahora ya no importa tanto. Hay muchísima gente que piensa así. Por lo que el crunch en realidad lo estamos empezando a ver como lo que es, una práctica dura de trabajo.
De faraón.
De faraón.
A ver, yo creo, sinceramente, que tiene que ser un equilibrio. Lógicamente, cada caso será distinto. Pero también hay que ser conscientes de que determinados estudios, si nos basamos en los videojuegos, ¿vale? Pero se podría extrapolar a cualquier tipo de negocio. Si un estudio retrasa un juego 2 meses, puede suponer la extinción de ese estudio. Y que finalmente no salga el juego. Es decir, habría que estudiar cada caso y, a ver, a lo mejor no es el caso del CD Projekt, que es el que estamos comentando específicamente, porque lógicamente tiene un bagaje muy largo, muy grande, y probablemente tenga bastante dinero que pueda mantener la empresa durante pues, meses o incluso años. Pero otros estudios, quizás salir un mes más tarde puede suponer desaparecer o no poder pagar a los empleados.
Sin ir más lejos, la gente de Cuphead, MDRH Studios o como se llame, que no es un crunch exigido por nadie, sino precisamente eso, por su estado económico, que tuvieron hasta que hipotecar sus casas para sacar adelante el proyecto. Es que a lo mejor un mes o 2 meses más, como está diciendo Antonio, significa muerte directamente.
Pasa que aquí, como dice Antonio, hay que matizar, que pondré empresas ficticias porque tampoco sé si lo hacen, ¿vale? Que Ubisoft pusiera crunch sería como, a ver, cara dura, que tú tienes pasta, que el crunch lo hagas un estudio súper pequeño como estudio MHDR, los del Cuphead, que al final eran 4 amigos en un garaje, ¿vale? Y dices, es que es el sueño de su vida, o sea, que el sueño de tu vida, inviertas el tiempo que te apetezca, lo entiendo, pero que una multicorporación monstruosa esclaviza a sus trabajadores, no, que es como tenéis margen, porque si os fijáis, a veces el problema es que anuncian las cosas demasiado pronto, en plan, hace 7 años sabías que el Cyberpunk estaba verde, podrías haberlo anunciado 5 años más tarde, tranquilo, el The Witcher va a vender, ¿sabes? Como a veces prefiero que sean como cuando se anunció Doom, que fue en plan esto sale ya, no como con Elder Scrolls, que te dicen, mira, estoy haciendo el 6, y es como, bueno, ¿Para cuándo? ¿Sabes? Bueno, al menos Bethesda a ti la decencia de decirte, no, fecha no te voy a poner, te voy a decir que estoy en ello, como el Fable, pero no te voy a decir para dentro de 2 años. Quizá el error está en ese, que la gente se le dice para 2020 y para 2020 no va a ser. Entonces llega 2020 y hay un sector del público que se enfada. Puedo entender que se enfade, porque dice, joder, yo quería este juego en 2020 y me compré quizá esta consola en concreto para el juego y el juego no está. Aquí el problema es marketing, es malas decisiones, mala proyección de esto, y que yo como analista os puedo decir que cuando me vienen y me dicen ¿cuánto se tardará en hacer esto? Les digo, y yo qué sé, si todavía no sé ni de qué va. No se puede planificar algo que no ha empezado, ¿para cuándo va a estar? Porque tú no sabes, es imposible, porque siempre surgen problemas. Creo que es un cómputo de cosas.
Muy bien.
Es verdad.
Pues chicos,
hay otro punto para cerrar, disculpa, de que tienen razón con las compañías grandes. Es increíble que ponte tú una compañía como EA y Activision haga crunch y tengan los trabajadores matándola a trabajo cuando sus dos CEOs son los que más ganan en la industria de la tecnología y le dan un bono al hijo de puta de 30 millones de dólares al año.
Joder.
Entonces, cuando tienes a un tipo que le pagan al CEO, que le pagan a uno de los CEOs, perdón, que más le pagan dinero del mundo, no se contrasta el hecho de que hagan crunch, o tal vez que lo hagan, pero páguenle lo que corresponde. Pero ni siquiera
pero les pagan. El crunch paga esos 30 millones, amigo, ahí está el negocio.
O sea, es que el tema es que se los pagan a él, pues. Se los pagan a un CEO, pero no se los pagan al resto de la planta. O sea,
hombre, porque le trabajarán, ¿no?
Cansa mucho.
O sea, también pagarán a todo el mundo, ¿no? No sé si tanta cantidad, pero supongo que esas horas extras no se pagarán.
Mira, supongo. El otro vez salió que los tipos ni siquiera tenían para pagar el almuerzo, ¿sí? No le alcanzaba ni para vivir.
En fin, esperemos que con esta entrada de la nueva generación, de la Next Gen, todo esto se apacigüe, que haya menos crunch o haya menos proyectos abiertos. Nos acostumbremos de cierta manera los jugadores un poco a velar por el interés de estas personas que trabajan y se dejan la vida en ello. Y bueno, si hay que esperar 2 años, espera 2 años, si son 3, 4, 5, los que sea. Mientras tanto, jugar a lo que tenemos, que no es poco. Y bueno, a la vista está con los lanzamientos que vamos a tener esta semana. ¿Queréis decir unas últimas palabras antes de pasar de sección, chicos?
Sí, tened en cuenta que un juego tocho importante, The Legend of Zelda, tarda de 5 a 6 años, así que no os creáis nunca cuando os digan, mira, esto nuevo para 2022. No, en 2 años no va a salir. Ese es mi consejo.
Ragnarok no va a salir el año que viene.
Ahí podríamos tener para otro podcast un importante debate, un interesante debate, de qué preferís, juegos que su lanzamiento pues son de cada 5 o 6 años, Grand Theft Auto, o juegos que son más cada 2, 3 años y bueno, se tienen esa saga así fresca. Pero bueno, eso para otro podcast puede ser interesante.
Da para otro podcast, pero vamos, la gente ya está cansada de los dobles A's, que serían estos, que se hacen en 2-3 años y quieren siempre, pues... A ver, hablando mal y pronto, somos putitas de los gráficos. En general.
Suben el peque.
Pero... ¿Quién se va a comprar la Series X?
Es que es así. En fin, qué penica, que se ha dado mucha pena. Uy. Bueno, pues pasamos a los lanzamientos. No sé, estamos un poco improvisando porque la verdad es que no sé quién los tiene. Genial, nuestro compi Matt tiene los juegos que van a salir esta semana, así que Matt, vale.
Del 5 al 11 de octubre tenemos varios juegos interesantes. Partimos el día 5 con Nickelodeon Cars Racer 2 Grand Prix. No sabía que había una segunda entrega, o sea, pensé que era la primera, cómo avanza el mundo de Nickelodeon. Posteriormente el 8 tenemos Aikenfield, y el 8 también tenemos The Survivalist. Este juego está interesante, hay una noticia en comunidad Xbox para que se informe más sobre el juego. El 8 también tenemos The Watchmaker, el 8 también tenemos Avery Castillo del Cielo. Intuyo que este juego es de desarrolladores latinos o hispanos. Por el nombre. El 9, el juegazo, el título que todo el mundo ama y se compra. Todos los amigos, todos tienen algún amigo que lo compra. FIFA 20, disponible a partir del 9 de octubre.
21.
Pa' tu culo mi aceituno, perdón.
21, FIFA 21, tienen toda la razón. Ahí ahora van a poder comprar la versión donde sale Mbappé yendo a comprar el pan.
La caricatura es horrible.
Lo de la portada, lo de la portada, de verdad que habéis visto la portada, ¿verdad?
¿Cómo era aquel meme de Image Design is my passion que lo hacía con el Paint? Es terrible, no sé quién ha pagado para hacer eso.
Es que no. Tú imagínate ahora una. Que no. No voy a. No porque no me quiero meter en política, pero es que. Da para largo y tendido lo de la portada, por Dios, sigue más.
O sea, bueno, la portada hace alusión a unos spots que Nike nació en el, sacó en el año 91. Son muy parecidos a la dirección de arte. Es una campaña que la invito a conocer si se quieren ilustrar. Pero sí, está Mbappé yendo a comprar el pan, no es muy divertido. Pero ahí está, FIFA 21, chicos, el 9. Y por último, también el 9, tenemos el juegazo. El que va a querer tu sobrino, tu hijo o tu primo. Ben 10, The Power Trip.
Eso mola, tío.
Y con eso concluimos los lanzamientos de esta semana.
No sin antes seguir con los juegos que entran en el servicio Game Pass. ¿Quién ha hecho los deberes? Venga, venga. ¿Quién los ha hecho? ¡Vamos, vamos! Nadie, ¿verdad? No pasa nada, estoy yo.
¡Qué cabrón!
Poquita cosa tenemos. De hecho, en PC, en Xbox Game Pass Ultimate, en la versión de PC, solamente tengo uno, y no sé si lo dijimos la semana pasada, que se trata de Drake Hollow. Que la verdad, sinceramente, no sé si es la versión ya definitiva o sigue siendo fase preview. Tú, Javi, lo analizaste.
Preview.
¿Es preview todavía?
Si no recuerdo mal, aún sigue en fase preview. Esto es un poquito... Quieren dar un paso largo, pero tropiezan y dan uno cortito, por si acaso. Pero bueno, que van avanzando.
Y después tenemos que dar la bienvenida a Slayer Doom Eternal, que aparece en la versión de Xbox, en la versión de consolas, y en la versión de la nube, que también está adherido a ese servicio Ultimate. Así que bueno, podemos matar demonios, cacodemonios y mil bestias, menos en PC, en cualquier lado. Así que nada, chicos, momento, ya después de decir los lanzamientos, de sortear algo. Vamos a hacer alguna cosita, ¿no? Yo había prometido un sorteo, y sorteo vamos a tener. Sí, creo que vamos a hacer...
Tenemos sorteo.
Vamos a hacer una de Billy el Niño, quien sea el más rápido, ¡chum! Con los dedos, se lleva el código. Es así, hay que hacerlo así. Así que preparaos, chicos, porque hay una copia de un título independiente que está analizando Matt, que se llama Commander 85, que puede ser tuya a partir de... ¡Hay nervios, eh! ¡Hay nervios! ¡Ya!
¡Corre! ¡Cambiad
el
código!
¡Corre! ¡Corre! Pero no dejéis, no quitéis el Twitch, ¿eh? O sea, dejadlo activado, iros a ponerlo por ahí, lo que sea.
¡Oh! ¡A la muerte! ¡No!
¡A la muerte!
Servidores,
vale, por favor.
No creo, no creo. No creo.
Una cosa. Quien lo consiga, por favor, que lo ponga para que no estemos aquí la esperando como idiotas.
No hemos pensado que
a las 3 de la mañana.
Porque somos legales, pero nos podíamos cambiar el código y nos lo quedábamos nosotros, ¿eh?
Como buenos mafiosos, claro que sí. Es que es la mentalidad, coño.
Es la magia.
Que les haga
la
que lo diga, por favor.
Pues nada, chicos, yo creo que ya va siendo hora, sí que sí, de dar paso a las despedidas. No sin antes leer los comentarios que la gente ha dejado por nuestras diferentes redes sociales. Ríos, creo que hoy el crunch no va contigo.
En iVoox hace un momento no he visto nada, lo vuelvo a mirar. Pero
yo creo que no, ¿eh?
Está ahí la cosa. No, porque veo que la gente, quiero pensar que os gusta más comentar en vivo y que os vayamos leyendo. O que os da pereza escribir ya.
En YouTube. Tal vez tengamos uno.
Tío, no me acuerdo nunca YouTube.
YouTube hay poquita cosa. Nada, ni te esfuerces. No te esfuerces, que he visto lo que hay.
¿No?
No son referentes al programa. No, tampoco. Si queréis algún comentario de los que han vertido por el chat que merezca la pena, si no pasamos a los minutos de oro y ya está, ¿eh?
Sí. Bueno, de todas maneras...
Mira, comentarios. Justo después del código, By Expression ha escrito F. Loli a Lole ha puesto tres caras de petarse el culo. De petarse el culo de risa. Rainshore Blue ha escrito OK. Dreamer Twitch, si queréis.
No,
sí,
no, 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 ya está, ya está. Nos quedan claros los comentarios, déjate.
Está bueno el juego, de verdad. Deberían darle una oportunidad.
Hay un comentario en lo que hemos colgado del programa anterior en YouTube. Que si queréis lo puedo leer.
Pero sí, con acentito. Sí.
A ver, hay cuatro. Hay cuatro, pero... Claro, ¿cuál va primero en YouTube? ¿El que sale primero o el de abajo del
todo? El de abajo.
¿Entendéis?
No, espera.
El de abajo.
Sí, o sea, el de abajo.
No sé, es que el primero es de XC88 que pone hola, bro.
Hola.
Hola. Sí, sí. Hola. Bien, no sé, saludó, pues bien, me gusta que a mí me gusta que me saluden mogollón, o sea, me encuentro con alguien que no conozco en la calle y me encanta que me diga
perdón,
hola,
perdón,
me flipa.
By Expression ha sido el ganador del código, que lo sepáis.
Ahí estamos.
Te dedico una felicidades. Como antes.
Disfrútalo y luego coméntanos qué te otra pareció. El análisis va a estar pronto, así que te la pases muy bien.
Eso es, eso es. ¿Sigo? ¿Queréis que siga con el tema? Que todavía
no, sea alguna cosita interesante, vale. Si no, nada, pa'lante.
FX Diabolus decía, yo creo que Xbox compró Bethesda para evitar que PlayStation le siguiera quitando los juegos como exclusivas temporales, segurísimo que Sony ya le tenía es que puesto no el comas. Ojo a Elder Scrolls 6 y a los próximos juegos, coma. Y de rebote también termino fastidiando a Amazon para cuando creen que anunciarán que comprarán a Moon Studios. Ostras, pues es bueno lo de Moon. Gracias por el comentario, FX. Que es bueno lo de... Es verdad, Moon Studios. Pero si Moon Studios se lo compró, ¿no?
No. Colaboraciones. Second Party.
Colaboraciones. Second Party.
¡Oh! Microsoft. Shut up and take my money. Por favor,
un poquito más ya. ¿Qué más da? 7.500 millones o 8.000.
Voy a comprar el pan, unas gambas congeladas, a Moon Studios. Me sobra la pasta, Microsoft.
Bueno, chicos, venga, no vamos a perder, pues no perdemos más tiempo ni retrasamos el programa. Vamos ya con las despedidas, ese momento donde todos nosotros, cada uno del staff, recomienda, no recomienda, habla de lo que quiere y, por supuesto, se despide de todos nosotros. Así que vamos a ver por quién empiezo, a quién tengo aquí primero. Pues voy a empezar con el señor Ríos. Yo creo que es mafioso. Yo creo que es mafioso. Y mata... a los rivales a golpe de ¡húmpodo! Como es ¡húmpodo! 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 O sea, algo así. ¡Qué un placer tenerte por aquí, señor Ríos!
Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, Crash Bandicoot ha vuelto, tío. No sé cuántos años han pasado. El Crash Bandicoot 3 es de la primera PlayStation, o sea que ha llovido trecho. Mínimo 20 años, quizá. Y el 4 es fantástico visualmente, fantástico jugablemente. Sigue teniendo ese humor chorrilla. La jugabilidad, si habéis jugado a Ancient Trilogy, os habréis dado cuenta de que el 3 es jugable, el 2 es difícil y el 1 es imposible. Pues ahora ya no. El nuevo se ha hecho con Unreal Engine, ya no usan el motor ese RAR 1, funciona a 60 frames según Digital Foundry, si tenéis la One X. Es que es la caña, o sea, estoy viendo el vídeo aquí en directo. Tenéis trajes, tenéis máscaras que cambian las cosas, o sea, la fantasía de niño de los 90, todos decíamos, qué guay lo de la Kuaku y el Uka Uka, pues ahora hay 4 más. Y quizá más, yo que sé, es que no he acabado el juego todavía, pero llevo un vicio. Tío, tenéis que jugar a Crash Bandicoot, pero al nuevo. Y ya los viejos, ya Crash Team Racing, porque es el mejor remake que han hecho esta generación. El mejor, ¿eh? Ubisoft.
Tener paciencia, sobre todo los inicios con el Crash Team Racing, porque hasta que uno le pilla el terrape, se pasa mal. Se pasa
un poquillo al principio, pero luego, joder, engancha mucho,
Pues nada, pues un placer tenerle por aquí como siempre y hablarnos de este Crash, del Crunch y todo lo relacionado con el sector, el mundillo de los videojuegos.
Crash and Crunch.
Bueno, eso. Que seguimos con las despedidas. Voy a despedirme del señor del Kiki, del moño, de la cosica de pelo que tiene ahí arriba tan cookie. Un placer tenerle por aquí. Ahora sí que eres mafia, pero yakuza total. Eso es de yakuza sí o sí, seguro.
Oh, muchas gracias. Estaré aquí otra semana más. Qué bueno que nos acompañó el jefe. Espero que no se haya enfadado con todas las estupideces que decimos y no nos corra. Pero sí, ha estado bueno. Como que he jugado, bueno, estoy jugando Commander 85, que es el juego que acabamos de regalar. Es un thriller basado en los años 80, muy de los años 80, tiene mucha idiosincrasia, así que les va a divertir bastante a nuestro ganador y a cualquiera que se quiera hacer con él. Quiero mencionar también lo que pasó recientemente, de que llegó Steve de Minecraft a Super Smash. Me llamó la atención porque
A Microsoft le pareció súper bien, lo puso la propia Microsoft, lo hizo Geoffrey Spencer, y realmente es una movida de marketing. Si se dan cuenta, y hacemos una recapitulación de la última semana, todos los días se habla de Xbox en algo bueno. No para el hilo de conversación, no para. Y este tipo de cosas te mantiene el hilo de conversación, así como hablan mal de los de al lado, no lo vamos a decir cuáles son. Se mantiene la conversación y eso al final es súper positivo y es una puerta de entrada para el público nipón, sobre todo eso. De hecho, les voy a tirar una peña. La persona que va a presentar la consola de los de al lado se dedica a jugar Minecraft profesionalmente.
¿El youtuber aquel? ¿Lo de la
PlayStation? Sí, solo de Minecraft. Pues. En fin, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en Twitch, los que nos van a ver en YouTube, los que van a ver en iVoox, en todas las plataformas, y a nuestro amigo Jesús, que me cae muy bien. Un abrazo.
Perfecto. Yo tiro la pullita, igual que Xbox ofrece títulos second party como Cuphead o también el Ori, a ver si Nintendo hace lo mismo y nos da, por ejemplo, un Astral Chain o un Wonderful 101, alguna cosa así, yo pues sé, ahí lo dejo. Otro second party, otro título que es y no es de Nintendo, ¿no? Ahí le dejo la pullita. Estaría bien.
¿Bayonetta?
Sí.
También, sí, Bayonetta.
Es de Sega oficialmente.
Pues vamos a ver qué pasa, esperemos que sí. Señor Vikingo, que ya, yo creo... Que yo creo que ya le podemos dejar este mundo terrenal y que comience su ascenso al Valhalla cuando usted desee.
Bueno, mi ascenso al Valhalla. Claro, es que ya no sé por dónde salir. Que es que yo de aquí no me puedo mover porque si me muevo se ven mucho las costuras de las paredes.
No, si ya, si aunque no te muevas, se ven las costuras. O sea, va a dar igual, ¿eh?
Esto es horrible. La próxima vez, si soy capaz de tirar una lona o algo para que parezca que soy un profesional con este foco de 30 vatios que me está dejando los ojos ciegos. Y nada, pues eso, encantadísimo de volver, que el fin de pasado no pude por motivos laborales, porque estaba bebe cerveza con un vikingo, si dice mi hermano por el chat. Qué grande. Bueno, el caso es que tenía mono, tenía monito, tenía ganas de estar. Y hoy yo le quiero dedicar mi minuto de oro al desarrollo independiente español del Retro Arcade. Y van a ir encabezando eso Locomalito y Grizzor 87, que son los que, digamos, la punta de la lanza en todo lo que tenemos. Seguro que todos vosotros habéis jugado algún juego de Locomalito. Y entre ellos está, si no recuerdo mal, el vídeo que estará pinchando Mario es de Maldita Castilla, uno de los juegos más grandes que se ha vendido. Es que yo creo que se ha vendido en todas las plataformas desde la pasada generación. ¿Sabes? Incluyendo portátiles, PS Vita, Nintendo 3DS, ojo, cuidado, se sacó Maldita Castilla en Nintendo 3DS, que era increíble. Era increíble. Y quiero lanzar, pues eso, un apoyo y un abrazo muy fuerte. Si no conocéis las obras de Locomalito, decir que este hombre, esta buena persona de la vida, en realidad ha sacado pocos juegos a la venta, porque prácticamente todos los que tiene los tiene en freeware. O sea, te metes en la página de locomalito.com y ahí tienes todos los juegos suyos para jugar gratis. Te los descargas y los juegos, al igual que Maldita Castilla o Aidora, que el Super Aidora está en consolas, en tiendas. Pero también tienes la versión freeware, que es la inicial. Y tú te metes ahí, si quieres hacerte incluso un juego suyo con su caja y todo de DVD, te descargas la carátula, te descargas la pegatina del disco y te lo haces tú. Ahí es libre, es gratis y son todos muy buenos. Entonces, el Retro Arcade está de vuelta y espero que siga con tanta fuerza como está ahora mismo, porque estamos hablando de Locomalito, pero hay muchísimos más estudios y gente que está haciendo juegos magníficos, que tienen hasta su propia recreativa.
Está pegando muy fuerte el tema retro, el tema nostálgico, y esperemos que así continúe para la próxima generación, que aunque haya dicho antes que éramos biches de los gráficos, también nos gustan estas trazas más independientes, incluso eso, con la tirando de la rama nostálgica que pues, nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Así que bueno, bienvenidos sean, por supuesto. Y si están bien hechos como los de Loco Malito, mejor que mejor. Genial.
La bomba.
Pues ya solamente me queda despedir del invitado especial, la estrella, el mafioso number one, nuestro querido Antonio. Un placer tenerle por aquí y por supuesto tiene las puertas abiertas a este programa cuando usted desee, caballero.
El placer, como siempre, ha sido mío y ojalá pueda participar de forma más a menudo porque la verdad es que se pasa genial. Es cierto que yo sí que escucho todos los podcasts que se graban, lógicamente, y bueno, pues formar parte de él de nuevo pues es todo un placer. Respecto a mi minuto de oro, que ya veo que aquí los minutos se alargan y alargan y alargan, no lo digo por nada, Javi.
Medio pie en la calle, medio pie en la calle.
Pues bueno, aparte de lógicamente de recomendar Mafia, el juego que hemos analizado aquí, pues yo quiero recomendar un libro que actualmente pues, estoy leyendo, que es de Stephen King, El Instituto, y a todos aquellos pues, que os guste la lectura y que os guste pues, la intriga y poderes un poco paranormales entre niños pues, o jóvenes, pues os puede atrapar. La verdad que bastante. Yo llevo la mitad más o menos y la verdad es que es un vicio. Así que quien quiera, pues invitado está a poder leer ese libro.
Por cierto, quiero...
Y aparte de juegos, también hay
Antonio,
libros.
Quiero que nos invites a contemplar esa pared de tu cuarto.
Sí,
es que qué maravilla de Star Wars, por favor. A ver si lo... ¡Oh, yo!
Copyright.
Decidme si no es una maravilla tener una habitación...
No me da...
¡No! ¡Ostras! Guay. Pues nada, quien quiera una pared así, que hable con Antonio, pasa a su...
Eso es. Y las donaciones, os paso ahora la cuenta para donaciones, no hay problema.
La pinta a mano, ¿eh? Viene a tu casa.
Y nada, en un par de horitas te hace eso. No se tarda mucho más.
Y te deja el libro para que te entretengan. Los libros nunca caducan.
Exactamente.
Está todo pensado. Muy bien, pues lo dicho, reitero, muchas gracias, Antonio. Y nada, pues momento de despedirme yo mismo con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, las 11, 12, 13 personas que nos aguantáis todos los sábados a estas horas, compitiendo con Sálvame de Luz, que eso es muy importante, tengo que recalcarlo siempre.
Muy importante.
Eso es importantísimo. Hombre, somos como la némesis de Belén Esteban, eso ¿quién lo hace? Nadie, nosotros. Así que muchas gracias y por supuesto, por favor, dale like, suscribiros, sabéis que estamos hoy sábado en directo en Twitch, pero el domingo, lunes, depende de mi nivel de pereza, pues estamos en YouTube y ya el martes en iVoox, como no podía ser de otra manera, así que estamos en todos los lados, seguidnos, dar al like, dejar comentarios, que nos encanta que nos apoyéis, que nos nutráis con vuestras impresiones, lo que sea, da igual, aunque sea para poner una F como habéis hecho, da igual, nos gusta. Y nada más, me despido yo, Merete 900. Quiero recomendar una cosa, no es de Xbox, lo siento mucho, pero es que ayer me envicié mucho con este Mario 35 aniversario Battle Royale que ha sacado Nintendo. Es droga de la mala, ¿eh? O sea, tan mala que...
Pero de la
malísima,
mala.
Malísima. Un juego muy tonto, muy estúpido. De 35 personas luchando por ver quién sobrevive, quién está más tiempo en las pantallas, una sucesión de fases aleatorias, random, por todo el universo del primer Super Mario este, bueno, no es el primero, pero me entendéis, el Mario este que salió en la NES, en recreativas, hace ya pues 34 años, y ostras, engancha mucho, hasta tal punto que ayer me pasé, o sea, quedé primero 3 o 4 veces y lo he desinstalado ya, porque es el típico de, venga, una partida más, y es muy adictivo, así que no lo recomiendo. O sea, lo recomiendo, pero no lo recomiendo, ya me entendéis, ¿no?
Es mi minuto de oro, voy a recomendar algo que no quiero que hagáis.
No toméis drogas, niños.
Lo hace para que gane él, no creas otra cosa.
Sí.
De todas formas...
Estuvo presumiendo sus primeros lugares.
Es gratuito y es limitado en el tiempo, así que probarlo durante un ratito. Luego lo desinstaláis como buenos católicos apostólicos romanos y a otra cosa.
Así... Es gratuito si tenéis Switch Online, ¿eh? Tampoco está tan
bueno,
gratis.
Puede ser, es verdad. Gran apunte, gracias.
Vale, luego no se ve la desilusión. Sí.
Pues chicos, yo creo que ya con esto vamos a terminar. Muchas gracias a todos vosotros por estar por aquí. Al final ha quedado un podcast un poquito más corto de lo habitual, pero espero que os haya encantado igual. Es calidad que rebosa por todos los lados. Y si todo va bien, nos vemos la próxima semana aquí, a la misma hora, mismo día. Un besito. Portaros bien. Chao, chao.
Chao, chao. Chao, chao.
Ahora sí que voy a finalizar transmisión, ¿eh? Tranquilos. What the fuck say? What the fuck say? The secret of the fire.